Bueno, viendo el tema de ayuda que estamos, yo creo que estamos terminando, nos faltaba por ver el punto de vista de quien la recibe. Que lo vimos un poco por encima. Hay dos o tres puntos que hay que tener claros, porque son preguntas frecuentes, no sé si frecuentes o fáciles, ¿no? Que suelen salir de esa forma, les digo. Bueno, los anteriores ya los veremos luego en algún repaso. Pero en este de quién la recibe, factores de este proceso que nos llevan a pedir ayuda, hay una serie de datos. En la página 353 que dice: cuestión de autoestima. Los hombres y las mujeres por cultura. Las personas con alta autoestima es más difícil que pidan ayuda. Las de alta autoestima también. El no poder devolver el favor, la falta de reciprocidad. Las semejanzas. Se suele pedir ayuda más cuando hay parientes o semejantes que cuando la gente se extraña, como en situaciones de laboratorio. Y en las situaciones de laboratorio, la hipótesis es que, como no la puedo devolver a futuro, no la pido. Bien. El segundo punto, del punto de vista del que la recibe, tenemos los puntos que tenéis numerados con letras de Marley y Fisher dicen cuando pedir ayuda es una amenaza para mi autoestima. Es decir, cuando es más improbable que la pida. Si la ayuda viene de alguien igual a ti, es como que te hace de menos. Amenaza la libertad y la autonomía, o no da oportunidad para hacerlo, no le puede responder, sugiere la inferioridad, es un problema importante o central, no coincide con los aspectos de tuyos que tú valoras. Bueno, tiene lógica, pero cuidado, porque algunas preguntas, veis que, por ejemplo, el punto B, no, perdón, el punto A. Parece contradictorio con el principio de semejanza que decíamos antes. Claro, en este caso habla de socialmente de poder, ¿no? Si, por ejemplo, una persona mayor, que otra persona mayor le cede al asiento del autobús. Oiga, oiga. Ahora, si te la cede alguien joven, pues la acepta. Pues igual, está mejor que yo. Cosas así, ¿no? Y que requiere actividades. Habilidades importantes. Bueno, o sea, que el otro tenga que poner mucho de su parte. Bueno, todo esto, ya digo, responden bastante a la lógica, así que el cuadro está, hay un resumen ahí que lo veis que todo más o menos cuadra. Si hay amenaza, la amenaza a la autoestima es la clave, ¿no? Todo el mundo le viene bien la ayuda cuando la necesita, lo único que te puede fastidiar es sentirte de menos. Bien. Luego los aspectos culturales, pues comenta que hay un experimento, el cuadro 9-11, que compara en Israel la gente que vive en kibutzim como cooperativas, viven en comuna, los kibutz, ¿no? Bueno, pues compara gente que vive en un kibutz con gente que no vive en kibutz para. A la hora de pedir ayuda, según si el resultado del trabajo que están haciendo se va a medir en grupo o se va a medir individualmente, es decir, si el resultado es grupal o el resultado final es individual, los que viven en el kibutz suelen pedir ayuda cuando el resultado es grupal mucho más que cuando es individual y los otros al revés. O sea, cuando el resultado les importa de acuerdo a su cultura, es cuando piden más ayuda, ¿no? El del kibutz dice que la tarea grupal, o sea, si afecta el resultado al grupo, eran más propensos a. Sin, es un resultado empírico. Es una correlación, o sea, perdón, un experimento cuasi experimental. Voy a aprovechar para meter un poco de metodología. En este experimento, los dos grupos que se utilizan son gente que vive en kibutz y gente que vive en una ciudad. creo que es una ciudad israelita, supongo, pero una ciudad occidental. Como esos dos grupos experimentales, la condición clave es tener una cultura colectivista o individualista, y yo eso no lo puedo manipular en el experimento, lo único que puedo hacer es seleccionarlo, se llama cuasi experimental, porque no tenemos todas las condiciones de manipulación experimental. Bien. Bueno, había otras condiciones, por ejemplo, que los problemas eran fáciles o difíciles, pero la clave era esa, ¿no? Como cuando se iban a comparar con a hacer comparaciones individuales, que vienen que como que les daba igual eso, por lo tanto no se ponían a. En este caso se pide la ayuda para obtener un mejor rendimiento. El último punto es para leerlo. No tiene ningún dato especial, simplemente dice que hay un fenómeno de ayuda psicológicamente relevante y sociológicamente más, que son las organizaciones de ayuda que cada día proliferan más, el voluntariado y todo eso. En general, las diferencias también son obvias. De una ayuda que hemos visto hasta ahora, que depende de las circunstancias personales, esta es organización, por lo tanto, institucional, planificada, a largo plazo, todo eso. ¿De qué depende? Bueno, en principio se compone de personas que ayudan. No hay una obligación ni una recompensa, ¿eh? Parece ser la proyección del instinto de ayuda personal que se socializa. Probablemente ha existido siempre. O sea que ahora hay muchas, como decirlo, supranacionales, son muy visibles, ¿no? Ya está, esto es la ayuda. Vamos al tema contrario. Puede parecer de entrada que el tema de agresión es muy negativo y la ayuda es muy positivo, ¿no? Entonces, os recuerdo que precisamente esa pregunta formulada al revés, ¿qué tiene de malo ayudar? ¿Qué tiene de bueno la agresividad? Es el tema del práctico del capítulo 5 del cuaderno de prácticas. O sea, al acabar el tema de agresión lo veremos. Pero yo he visto ahí un pequeño chiste, ¿eh? Digo, bueno. Es bueno ser honesto. Ayudar. La agresividad es mala. Bueno, la honestidad sería algo así como esto. Dice, ¿qué es un mayor defecto? Honestidad. No creo que sea algo malo. No creo que no haya defecto. Si nos fijamos bien, la sociedad depende de la hipocresía. Si dijéramos cada uno lo que pensamos en cada ocasión, estábamos siempre peleados. ¿Y esto que hace ese chico ahí al final, eso es agresividad. O sea, cuando hablamos de agresividad, no confundamos con la violencia física. La agresividad tiene muchas formas, pero bueno, ¿es buena o mala? Aquí es mala, ¿no? Vamos a ver las formas de agresividad, pues. Agredir. Ya hemos dicho que parece ser que la ayuda ha debido servir a nuestros antepasados para sobrevivir al grupo o lo que sea, para hacer cohesión, para que los genes vayan de una generación a otra. Y la agresión, obviamente, también. Esa es la evidente. Si yo sobrevivo, mi estirpe, el más agresivo, el más fuerte, el que, por ejemplo, los neandertales eran un poco, se supone, si se pelearon realmente con los cromañones, pues perdieron, ¿no? Esa es la idea. La agresividad parece que está relacionada directamente con la supervivencia. En ese sentido, es universal. Y eso está demostrado, como vamos a ver, por muchos datos. Está demostrado que es un instinto que tenemos todos. Las formas, como hemos visto antes, desde el mero rechazo, el mirar mal, el hacer un feo, hasta la violencia física generalizada puede tener muchas caras, pero en todas ellas hay consecuencias bastante duras, ¿no? A pesar de que sea adaptativa, genera un mal clima. Es decir, el ganar una pelea te da puntos, pero ¿por qué procuramos no pelearnos con los amigos, con los familiares? Porque mañana nos volveremos a ver y volveremos a empezar. Es decir, las consecuencias dramáticas le dan un punto diferente. Y bueno, y por otro lado, pues a la hora de estudiarlo psicológicamente, pues no es lo mismo que la vida. La vida ya vimos que ponía un señor que decía, ay, que me duele, pero a ver si ya más difícil de estudiar. Solo estudiar con, bueno, podemos tener datos, pero no podemos hacer experimentos muy limpios. Se suele estudiar con el paradigma de, yo qué sé, con descargas de nitro, o hipotéticas. ¿A quién le castigarías más? La salsa picante, o sea, así que hacemos. Bueno, más difícil de estudiar, ya está. Vamos a ver primero qué es la agresión. Ah, y antes de... Sí, también podemos apuntar esto. Hay la agresividad, con ser una tendencia innata, es más o menos fuerte. Normalmente está en contraposición con otra. Yo cuando me enfado con un familiar, con un amigo, hay dos tendencias. La que quiere romper y la que dice, aguántate. Bueno, pues esto sería una... Hay gente que es más agresiva y gente que es menos agresiva. Tiene más tendencia, una tendencia a largo plazo. Y otra cosa es, en cada circunstancia, qué es lo que te lleva a ser agresivo en esa circunstancia. Esas dos caras, la agresividad a largo plazo, cómo se mantiene, se regula y por qué en unos es mayor que en otra, y la otra, en cada circunstancia, qué es lo que lleva a que salte la misma situación. ¿Qué es la agresividad? Bueno, ser agresivo en, no sé, ¿qué situaciones pone aquí? Bueno, dar una bofetada a un chico ahora te puede costar un año de cárcel. En los años 60 te decía, dele, dele, que es un poco burro. Y, pa, te daba maestro, te daba no sé quién, te daba todo. La letra, o sea, el contexto varía mucho que se entiende por una agresión. ¿Qué se entiende por una agresión? Pues, yo qué sé, en, incluso en un partido de fútbol o en un partido de baloncesto. Hay como cierta diferencia, ¿no? O en el gol. Obviamente la agresividad es un fenómeno cultural y la agresividad que se soporta es cultural. Pero, en cualquier caso, ahí tenéis una 370 abajo, una definición que es obvia, ¿eh? Es conducta. Cualquiera. Otra vez hablamos de la clave como la intención, como en ayuda. La ayuda es ayuda si es intencional, pero la agresión, obviamente, también. En este caso, no queremos darle un beneficio, sino un daño. Si no, no hay agresión. Y el daño no debe ser deseado. Los masoquistas no es agresivo. O, por ejemplo, yo qué sé, el que se fustiga a sí mismo, ¿no? Por una idea religiosa o cualquier cosa. Bien. No es lo mismo, bueno, psicológicamente se distingue entre, habéis oído hablar que hay un trastorno psicológico que se llama antisocial, se llama así tal, conducta antisocial. Pues es la típica persona que está descontenta con el mundo y va rompiendo todo lo que pilla, ¿no? O roba, o rompe, pero el daño ese no se dirige contra nadie, es más bien una especie de frustración contra el grupo. Entonces, no es lo mismo, no, no. Aquí vamos a ver cosas más específicas. Sí que el antisocial suele ser más agresivo como rasgo, ¿no? Hace daño, pero no está... O sea, lo que hace el antisocial no necesariamente va dirigido a hacer daño a alguien. Y luego violencia, que hablo yo de violencia física y agresión. Agresión es más general, como hemos dado a entender. Agresión es mirar mal, insultar, es agredir, pero la violencia física es, ¿no? Pero eso sería una parte de la agresión, la violencia física. Fácil. Y hablan también de la maldad, una forma de distinguir la crueldad por sí misma, que existe. Sería el lugar más extremo de la agresividad, pero no la agresividad es armada. Los niños de 2 años son todos agresivos. Si no les das lo que quieren, te pegan. Y si tuvieran más fuerza, te harían daño. Casi todo. Bueno, digo de 2 años en ciertas edades, ¿no? Agresión abierta, encubierta, intencional, no intencional, las que decimos están muy bien de resumir el cuadro 10.1 para que no se nos olvide nada, con ejemplos también muy claros. Por ejemplo, un tipo de agresión que a lo mejor no caeríamos, no repararíamos, es la omisión de ayuda. No sé si está en el Código Penal, pero en tráfico la omisión de ayuda es un delito, una falta o algo así, ¿no? Bueno, una forma de agredir es no ayudar. Encubierta, indirecta, relacional. La relacional es la que más nos importa también aquí. El bullying, la exclusión, la... ¿Qué más? Bueno, simplemente el mirar mal, hacer el vacío, todo eso es sumamente doloroso, mucho más de lo que podría parecer en proporción con, por ejemplo, la agresión física. ¿Por qué? Bueno, en términos de psicología social es porque hemos dicho ya que la pertenencia es una de las necesidades básicas. Así se explica, ¿no? Que nos duela tanto solo sospechar que alguien te está haciendo el vacío o algo así. Intencionalmente. Eso es la agresividad relacional. Bueno, un punto técnico importante. Y este sí que hay que tenerlo claro porque hablaremos de ella muchas veces. Hostil o instrumental. Un ejemplo de agresión instrumental para sacar algo de alguien es cuando un niño de 2 años te pegaba que le des algo. Y un ejemplo de agresión hostil es cuando te... Bueno, agresión, pero a lo mejor no es agresión. Cuando alguien rompe algo ya de puro cabreado que está. Entonces ese salto de... una reacción automática no controlada sería hostil, la instrumental sería la calculada, no calculada, pero que persigue un objetivo claro y lo ves venir, ¿no? La agresión instrumental más planeada le podríamos llamar proactiva, ¿no? Es una especie de plan para conseguir algo. Y la hostil más pura es una reacción automática hacia lo que te frustra. Sobre todo la frustración, agresión, casi van conectadas. No hay que diferenciarlas como si fueran esta que es, tal o cual. Probablemente en toda agresión se den las dos cosas. Yo también cuando me enfado espero que el otro perciba que estoy enfadado, pero agresión, es decir, en cierto modo siempre hay una instrumentalización, ¿no? Y no siempre tiene por qué ser consciente. Pero sí que hay que tener claro cuál es cuál. Porque muchas teorías se han basado en una o en otra. Y el término proactivo y reactiva, pues eso. Una va después y la otra va con un plan delante, ¿no? Biológicamente, aquí vamos a probar que es universal. Desde el punto de vista ontogenético, cada persona, en todas las culturas, es agresiva. A ciertas edades, cuando todavía no se ha culturizado, internalizado ciertas normas, también se es agresivo. Desde los 1, 3, 4 años. Entonces, aquí otra vez tenemos que volver. Cuidar a mi prole y todo eso siempre requiere de vez en cuando el instinto agresivo. Y, bueno, las razones que nos llevan a pensar que son innatas son así, son todas muy grandes, ¿no? Desde tempranas edades, no puedes haberse aprendido a esa edad. Hay indicios genéticos que parecen predisponer hacia la agresividad. Existen todas las culturas universalmente. Hay una regulación hormonal, que son casi como hablar de genes, un automatismo que tenemos incorporado. Las dos caras, la testosterona y el cortisol, parece que actúan inhibiendo y desinhibiendo. Y la serotonina, que también está relacionada. Es decir, las pruebas son de tipo genético, hormonal, social y individual o genético, ontogenético. Están en todas las personas, en todas las culturas. Pero no somos agresivos automáticamente. Es decir, las hormonas, los neurotransmisores, todo eso, determinan la agresividad que puede ser regulada por la cultura o el pensamiento de cada persona en cada situación. Y al revés, también el razonamiento y el pensamiento pueden generar la segregación de hormonas y eso que, o sea, es una relación bidireccional, en cualquier caso. En el ser humano sabemos ya, como hemos dicho, que donde una cosa es agresiva y no, está regulada por las normas sociales. Además, en todas las normas, en todas las culturas y bastante claramente. Si un grupo de amigos, yo qué sé, tiene una cultura, ¿cómo se llaman? Los ángeles del infierno o los neonazis, pues incluso se valora la agresividad, en otros grupos se tiene como algo a evitar en cualquier caso. Hay un experimento muy curioso que demuestra que la relación entre hormonas y conducta es bidireccional, o entre pensamiento y hormonas, porque el experimento habla de una cuestión cognitiva. El mero hecho de tener un arma en la mano predispone a ser más agresivos. Aumentan los niveles hormonales de la agresividad. Y viceversa, por supuesto, si hubiera más hormonas. En este experimento se utiliza el paradigma de la salsa picante, que se trata de administrar un castigo hipotético a una persona. La dosis de salsa picante que se supone que no le gusta, que le darías. Las personas que han tenido un juguete en la mano dan menos salsa picante que las que han tenido una pistola. Juguete también. Y además aumenta la testosterona en sangre. Bueno, luego hay un pequeño comentario de la cultura. Si los factores biológicos parece que están ahí, regulados por la cultura, ¿cómo regula la cultura? Bueno, la cultura, más que en el ser humano, es más poderosa que los factores genéticos, porque la regula y la determina. Y hay ambientes en los que incluso se favorece por un lado, a ver, esto también es para preguntárselo. El ser humano, la cultura humana en general, tiende a eliminar la agresión cada vez más o simplemente la moldea, porque hay dos caras de la cultura. Hacemos guerras. Y proclamamos también el pacifismo, la convivencia. ¿cuál ganará o cuál es la que, si hay una evolución o no, si seguimos siendo los mismos o no? Esta es la pregunta del papel de la cultura. Aquí se ven las dos caras. En la primera parte nos dice, la cultura modula, dice, canaliza a las altas. Por ejemplo, ¿por qué jugamos a fútbol? Por no pelear, ¿no? Los Juegos Olímpicos, en el mundo clásico y en muchas culturas, se hacen competiciones. ¿Para qué? ¿Por qué competir? Alguien demostrar que puede más sin necesidad de destruir al otro. Bueno, y por eso hay tanta pasión también en los deportes, y eso, que si no sería inexplicable, ¿no? Canalizar las alternativas sería eso. Sublimar la agresividad de alguna manera. Bueno, por otro lado, lo que cada uno piensa y las tendencias que tiene, aparte de los automatismos y los instigadores en cada situación, dependen de su moral, de sus principios. ¿Qué son esos principios? La cultura que has mamado y te has ido impregnando a lo largo de tu vida. Tanto lo que te han enseñado como lo que tú mismo has ido elaborando. Y aquí habla de, en el cuadro este, importante también, cómo se desarrolla la cultura respecto a la agresividad en las en diferentes culturas. Y habla de eso que decíamos antes. Entre los 1 y 3 años, en todas las culturas, los niños y niñas suelen ser agresivos. A medida que va aumentando esa edad, van siendo más verbales. Ya no te pegan, pero sí te dicen cosas que te... bueno, atacan. Y todo esto depende de cultura, maduración, aprendizaje social. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos, por ejemplo, de un refuerzo. Ejemplos, consecuencias. Hay dos tipos de aprendizaje. Observación y probando. Cuando hablamos de cultura, hablamos de normas interiorizadas. Es decir, todo el acervo que nos llega y que a través del aprendizaje también, en la escuela también, pero sobre todo institucionalizada, que nos vamos guardando. O sea, el aprendizaje sería más de me duele, me aparto, y el otro sería una creencia mucho más. Y por último, la maduración. La maduración es necesaria para pensar. Un niño de 5 años, hasta los 5 años, cuando se ha iniciado desarrollo ya o no, la norma moral de un niño hasta 5 años es porque lo dice la maestra, lo dice el papá, no se puede. ¿Por qué no se puede? Lo dice el papá. Eso es el punto de razonamiento. A los 7-8 años ya se ha desarrollado la reciprocidad. No le hagas a alguien lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Por qué? Porque antes de ser de los 4 o 5 años no es capaz de representarse la mente del otro. Ya le cuesta un poco representarse la suya. Entonces es un razonamiento egoísta. Luego ya ve que el otro siente como él y dice, bueno, pues no le hagas otro lo que te haga a ti. Y luego ya vamos construyendo, no todo, pero aceptará pues los universales, que sería bueno para la humanidad, que sería bueno para... Sí. La maduración cognitiva es necesaria para poder pensar sobre estas cosas y eso también. Bien. Y luego, por otro lado, hay fenómenos que promueven la agresividad, a veces vestido de dignidad, como los crímenes de honor. En muchas culturas, y yo qué sé, la venganza justificada muchas veces, faltas de respeto, mira lo que me ha dicho, ¿no? Cosas que cuando le dice a un niño, ¿por qué lo has pegado? Dice, ¿qué me ha pegado? Me tengo que defender. El me tengo que defender se lo han dicho en casa también, ¿no? Pues, todo eso. Bueno. Con esto nos quedamos en que las culturas son muy variables respecto a la agresividad, pero todas las regulan de esta forma que hemos visto. Vamos ya a entrar en psicología. Psicología social. Teorías. ¿Cómo se ha explicado la agresividad en psicología? Ya que existe, por lo menos saber el mecanismo, cómo funciona, Y en este caso, aquí añadimos alguna teoría que no es estrictamente social, es más bien psicológica, pero que tienen que ver con las sociales y ahí empezaron. Y la primera es teorías simples que solo tienen un factor, a lo sumo, que explica la agresividad, que son primero, la del impulso innato. Toda frustración genera agresividad. Es decir, cuando yo deseo algo y no lo consigo, se desencadena la agresividad. Es teoría frustración-agresión. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué consecuencia nos lleva esta teoría? Que siempre que una persona esté frustrada, va a agredir, y que siempre que esté agrediendo, ha habido una frustración detrás. Sin embargo, son presupuestos demasiado estrictos, como podemos ver, porque hay muchas agresiones que son muy, muy calculadas, nada, no hay ninguna frustración detrás, y viceversa, porque muchas veces la frustración no lleva a la agresión. Por lo tanto, es una teoría incompleta en lo psicológico y sobre todo incompleta en lo ecológico, en el sentido que no explica pues la influencia de la cultura, la influencia de las experiencias a lo largo de la vida. Es una teoría biológica. Está preparada, ¿no? Con estos inconvenientes, Berkowitz le añade una variable intermedia que trata de paliar estos inconvenientes primeros del aprendizaje y la cultura, la parte psicológica personal. Y le llama la variable intermedia estado afectivo. Estado afectivo negativo, que sería lo que desencadena una frustración. Cuando yo no tengo lo que quiero, me sumo en un estado afectivo negativo y eso lo interpreto racionalmente en función de mi experiencia, lo que sea, ¿por qué estoy así? Y si estoy así por culpa de otro, es probable que genere una agresión. Si no, no. Es una mediación pensada, ¿no? Una interpretación cognitiva. Para Berkowitz, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero para Berkowitz el estado afectivo negativo es la variable clave. La frustración ya no. Y tampoco el pensamiento, sino la agresión depende sí, pero no, como es causar daño a otras personas, no podríamos ponerlo aquí. La autoagresión, eso de despersonalizarte, normalmente es un acto psicológico, no es una agresión, en el sentido estricto. No.
¿Y cuando en el examen que se haga la autoagresión, no cuenta como agresión?
No, eso no lo dice en ningún sitio, eso te lo digo yo, pero en el manual no lo dice. Aquí dice a otra persona según Baron y Richardson. Y hay que entenderlo así, porque tú contra ti misma, ¿por qué te agredes? Depende por qué te agredes. Hazte la pregunta. ¿Por qué se agrede a alguien a sí mismo?
Me ha venido un poco a la cabeza por el tema de frustración. Es decir,
yo, por ejemplo, hago algo mal.
Y dije, pues yo qué sé, doy un puñetazo a la cabeza.
Yo hago algo mal y me castigo. Eso es una especie de autoaprendizaje más que autoagresión. Yo lo que quiero, rendir más mañana. Y para eso me quito un premio o me doy un castigo. Eso no es una agresión. Y en todo caso sería una agresión muy instrumental, pero más bien aprendizaje, ¿no? Que tú te administras consecuencias. La agresión es contra otro, en el sentido de sacar la rabia contra otro, porque es contra ti, se supone que tienes el control, o conseguir algo de otro. Bien, aquí hay una serie de encadenado que tiene que cumplirse. El factor clave es el estado afectivo negativo, que ahora lo veremos. Bien, y las teorías que optaron por decir, bueno, sí, la frustración-agresión existe ahí, pero lo importante es el aprendizaje. ¿Por qué unas veces hay agresión y otras no? Dicen que depende de la experiencia anterior. Y la experiencia anterior, ya hemos visto en aprendizaje, que psicológicamente, aparte del aprendizaje imitativo, que es más complejo, lo explicábamos por las consecuencias del condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Yo hago aquello que he tenido éxito en el pasado, el condicionamiento clásico, asocio cosas a las sensaciones que me han producido en el pasado. Hay símbolos, por ejemplo, la pistola que decíamos antes. La pistola probablemente tenga un componente de condicionamiento clásico. ¿Por qué aumenta la testosterona? La testosterona aumenta en situaciones de agresividad. La pistola es un estímulo neutro, en principio. Cuando la asocio con una situación de agresividad, el que no sabe que es una pistola no le va a generar ninguna testosterona. El que lo sabe, aunque sea culturalmente, ya tiene esa asociación que decimos.
¿Los hombres tienen más tendencia a drogarse que las mujeres?
Es cultural. Eso es porque te educan así.
Pero sí, que, por ejemplo, han dicho que por llegar a los niños y las niñas, porque las niñas tienen a ser niñas agresivas.
Pero eso es porque te educan así, ¿eh? No es. De 1 a 3 años, no. No. El periodo de 1 a 3 años es mayor incidencia de la agresión. Una versión verbal, pero después. ¿Por qué? Porque te educan así. A ver, ¿cuántas veces tú has visto? No, escucha. A un chico de 1 año que va a la pelota y dice, ¡pam! Más fuerte, muy bien, más fuerte. ¿Y a una chica le dicen eso?
No.
No, dicen otra cosa. O sea, date cuenta que parece sutil, pero es permanente y es constante. La cultura se transmite desde los meses. Desde meses se transmite la cultura siempre. Bueno, el aprendizaje como fuente de... Bueno, eso también es aprendizaje. ¿Cómo reaccionan los demás cuando tú haces algo? Cuando te dice tu abuela, no, tú tienes que ser elegante, tienes que no sé qué, porque es una niña. O no, oh, tú bien machote, eres un hombre. Eso es puro aprendizaje, ¿eh? O sea, lo que hay de fondo biológico no se puede ni saber de la forma, la poderosa que tiene la cultura de influir en eso. Bien, las teorías psicosociales. Aquí hay 3. La neoasociacionista es la de Berkowitz, que aumenta el cuadro teórico de la frustración-agresión, le da matices. La del aprendizaje social, es decir, el aprendizaje imitativo más complejo, y luego hay un modelo que une las dos, y se ven las 3, y ese es el resumen de cómo vamos a explicar la agresión. Neoasociacionista es el Berkowitz, el mismo que hemos nombrado antes, la vemos un poco más a fondo, ¿no? Berkowitz está hablando todo el tiempo de agresión hostil. O sea, el proceso que él describe es cuando, ¿cómo diríamos culturalmente? Cuando te enciendes, cuando te da, dice, no puedo más, he estallado, no sé qué. Bueno, pues ese es el proceso. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que hay un estado, bueno, hay un experimento al principio, el estado de ánimo, el estado afectivo negativo, ¿no? En general, ese estado afectivo negativo, hay una programación biológica que te lleva a agredir o bien a evitar la situación. Normalmente reconocemos esas dos reacciones, agresión o huida. Esa agresión o huida es todavía una reacción totalmente inconsciente, automática. Si no da tiempo o no es clara la situación, a lo mejor se queda ahí ya en la reacción. Y si nos percatamos o lo vemos de alguna forma, entra el componente subjetivo cognitivo. Esta. La atribución. ¿No? El primer paso puede generar una reacción que está fuera de nuestro control. En el segundo caso, reconocemos ya qué está ocurriendo ahí, lo interpretamos de alguna manera. Decimos, esto es ira, o estoy cansado, o estoy frustrado. Tú mismo justificas tu estado, ¿no? El estado de ánimo negativo, algo que te sientes malo, y lo puedes justificar o no. ¿Eh? Y cuando no lo justifica, no lo podemos justificar, es cuando dices que la paga, ¿no? Que viene enfadado, la paga tu hijo, luego el hijo, lo paga el perro, y así sucesivamente seguirá esa cadena, ¿no? Si pensamos un poco, decidimos, estoy así por esto, hacemos una atribución, y según la atribución, veremos si es necesario agredir o no. Es culpa de ese desgraciado, por lo tanto lo voy a dar. Y aquí puede entrar cualquier... El estado de ánimo negativo se puede convertir en una reacción totalmente diferente en un caso o en otro. Pues yo qué sé, la ira, los celos, la rabia, la venganza, el que sea. Y la conducta, es decir, si al final se canaliza hacia una respuesta verbal o física, puede ocurrir en función de, bueno, esto, parece obvio, pero recordarlo, a más fuerte sea la activación primera, más probable que acabe agrediendo. Cuando está el perro al lado, es más probable que agreda también que si no tengo a quién darle. Porque darle a la mesa si no me ve nadie no se considera agresión. Y el componente cognitivo que te lleva a ser una persona razonable, y dices, tú no eres así, estate quieto. Si no falla, o si falla, pues a veces falla, ¿no? Con esos factores. Bueno, toda la experiencia y todo lo que nosotros interpretamos de la situación para ver COVID son las circunstancias que pueden llevar a agredir o no, pero la clave sigue estando aquí, en el estado de ánimo negativo. Todos los procesos, tanto las emociones básicas como los atribucionales cognitivos, llevan a inhibir o aumentar lo que el estado propone, el estado negativo. Bien, hay una serie de moduladores que vienen del aprendizaje. Los factores moduladores que nombraba Berkowitz, pues por ejemplo, el hecho de tener una pistola es un factor del aprendizaje. El aprendizaje hemos visto que muchas veces intensifica las reacciones que tenemos ante un estímulo. Cuando hay un estímulo asociado a la agresividad, se multiplica la probabilidad y también el mismo aprendizaje de por sí pues te puede llevar a, si has reaccionado así, te ha ido bien, lo puedes hacer otra vez. Y el último, bueno, por la asociación o por memoria. Eso sería. Y bueno, es lo importante de todo esto, de esta teoría, es que supera la biológica de frustración-agresión, le pone lo psicológico del aprendizaje, del pensamiento, pero todavía no es social, no es global. Todavía no explica, pues, la agresión muy deliberada y esas cosas, todos los fenómenos, yo qué sé, las psicopatías, muchos se quedan lo personal en un proceso automático también, que todavía no hay un control efectivo, todo es, somos víctimas, no somos responsables. Pero la teoría de aprendizaje social de Bandura nos da un papel mucho más responsable. ¿Qué dice Bandura? Bueno, lo primero vamos a distinguir que mientras Berkowitz hablaba de la agresión hostil, Bandura nos habla de la agresión instrumental. O se centra en la agresión instrumental ahora que estoy en su teoría. Es decir, la agresión mucho más calculada, consciente de las consecuencias, de tratar de regularlas. El aprendizaje social, ¿lo habéis dado ya? Muchas veces antes, ¿lo habéis oído? Pues entonces todos los principios son aplicables. Yo aprendo viendo. No necesito hacer. Eso se llama aprendizaje potencial. Si veo que a alguien le va mal, no pruebo, pero en mi mente queda grabado lo que tengo que hacer. Y los factores que habéis visto es de qué depende que aprenda de otra persona o no a ser agresivo, pues hay una serie de factores internos y externos a la persona. Si es parecido a mí, me fijaré más, perderé más, si me atrae. Si esa persona consigue premios por ser agresiva, por ejemplo. Y los internos, hasta qué punto han calado en mí las normas culturales. La sensación de autoeficacia, yo soy capaz de hacer como él, probablemente tendría éxito también. Y el condicionamiento instrumental, es decir, pues, mi historia de éxitos y fracasos. Todo eso me lleva a hacer mi propio cálculo de situación, hacer inferencias, y también se pasa a otras situaciones, no solo porque veo, por ejemplo, no veo a un futbolista que es agresivo en el campo y que le va bien, pero luego también puedo ser agresivo no solo en el fútbol, pues a veces otras cosas, ¿no? Generalizar porque Bandura ya habla de la psicología cognitiva, porque los esquemas sabemos que son modelos que aplicamos a la situación. El que ha vivido en un ambiente agresivo y ha visto que va bien, que la gente le va bien, o que es generalizado, pues va teniendo esquemas que los aplica donde va. O sea, lo de Bandura, acordándonos de que cuáles son sus principios de cómo funciona el aprendizaje, lo aplicamos a la agresividad, a lo social y a lo mismo. Bueno, el modelo final que une a los otros dos, Sanderson, lo que hace es tratar de explicar tanto la agresión hostil como la instrumental y decidir cuándo o cómo se genera una, cómo se genera otra, las diferencias. Y es más que nada una explicación procesual. ¿Qué pasa en la conducta agresiva en cada situación? Y luego, pues, también quiere explicar por qué unas personas son más agresivas que otras. Cómo eso va calando en la historia de la persona y por qué una persona llega a ser más agresiva que otra. Como el proceso tiene las dos partes, va explicando cualquier conducta en función de los factores de la situación y si esa conducta agresiva puede seguir desarrollándose y va a más o va a menos, ¿no? La situación. La provocación, puesto y factores afectivos, cognitivos y la activación que necesita cada persona. O sea, una persona en una situación, unas personas necesitan más provocación que otras para que se genere la conducta agresiva, una especie de automatismo que depende de cada uno. O sea, la provocación pues sería la frustración o la agresión que recibamos de otro. Entonces, ya hay un factor personal, pero si esa persona no se activa el automatismo, entra el sistema cognitivo a controlarlo y a pensar qué ocurre ahí, como decía Berkowitz. Y para que entre o no entre, ya lo hemos visto en otras teorías, ¿os acordáis? Depende de tener tiempo, capacidad y motivación. Si la situación es urgente, te van a repensar, o no sé y no puedo, como le pasa a un niño de 2 años, cuando quiere chocolate, es urgente, no encuentra otra forma, porque no te sabe todavía convencer, y te pega una patada. Cuando tiene 6 años, te empieza a decir, pero me he portado bien, pero no sé qué, para qué, darle la vuelta, ¿no? Eso es porque ha pensado. Pues eso es la motivación y la capacidad, ¿no? Si tiene la motivación y la capacidad, entra el razonamiento del juicio moral Y ahí, en ese, en el, ahí entraría también la posibilidad de una agresión fría y calculada del psicópata, ¿no? Razonamiento que dice, bueno, yo quiero esto, ¿cómo lo puedo conseguir? Hay gente que es más empática, como hemos visto en la otra parte, y gente que es menos empática y más capaz de hacerlo en frío. Este sería el proceso, o sea, el automatismo salta, depende de qué personas antes o después. Si da el tiempo y capacidad de motivación, entra en la parte cognitiva y actúo. Y el actuar genera consecuencias inmediatas que pueden empezar todo el proceso de una nueva forma. Depende de cómo reaccione la víctima y todo eso. Esto son esquemas que vamos construyendo. Cada situación que me encuentro, se va modificando el esquema de la situación. Y probablemente a más veces esté en situaciones agresivas, más agresivo me volveré, o más accesibles a esos esquemas, ¿no? Una persona con contacto directo con muchas situaciones agresivas, en general, le surgirá antes esa conducta que otra, porque está ahí, está muy cerca de la superficie.
¿Y qué más sería? También tendría que ver para potenciar la autoestima, por ejemplo, de asignarte más poder o considerarte superior al otro.
El esquema, tenemos que volver al concepto de esquema del capítulo de cognición. Un esquema es una forma de interpretar la realidad, tanto cosas neutras como cosas con mucha carga emocional. O sea, el esquema incluye conceptos. ¿Qué es una silla? Una cosa que tiene pata y sirve para sentarse. ¿Cómo? Relaciones con otros conceptos, donde suelen estar las sillas, las que yo conozco, y mi relación afectiva. Es decir, a mí no me gustan las sillas, he visto en la silla, estoy incómodo, o al revés. Entonces, la parte de la autoestima está ahí también, en una agresión. Por ejemplo, si he visto muchas agresiones, se utiliza muchas veces para imponerse. Y ese, el esquema mío de la agresividad puede tener un componente de autoestima grande. Pero es un contenedor que depende de tu experiencia. En general, todos tenemos esquemas parecidos porque pasamos por experiencias parecidas. Pero lo que tú esperas de la realidad es el esquema, lo que aplicas en la realidad. Tú entras a una clase y en una clase tú esperas ver una serie de cosas, una serie de conductas. Si aquí te encontraras dos perros o un burro pastando, dirías, ¿esto qué es? Esto no está en una clase. O no hubiera mesas. Entonces, tu esquema haría crack, se rompería y te darías cuenta que estás aplicando un esquema sin querer. Bueno, pues la agresividad es lo mismo. Yo, en una situación en que alguien insulta a alguien, para mí puede ser muy extraña. No tengo un esquema para esa situación. Me siento muy incómodo. Ahora, si yo he pasado muchas veces en un barrio de que se pelea mucho la gente, eso es un esquema habitual, yo sé lo que hay que hacer y sé que hay que imponerse para no sé qué. O sea, depende de tu experiencia, puede haber componentes de autoestima, puede haber componentes de no sé qué. Y en general la agresión suele tener componentes de jerarquía social, de demostrar quién eres. Menos veces es instrumental, o sea, no se suele pegar para que tenga algo, pero sí para demostrar jerarquía. O sea, el esquema, la gente que es agresiva es para demostrar jerarquía. No necesariamente, pues suele estar ahí. No sé si la autoestima va ahí metida también, por supuesto. Tenemos esquemas de hasta yo quién soy, yo soy el jefe, soy el amigo del jefe, soy el que pega. Me que...
ha venido un poco a la mente lo del tema de, por ejemplo, de una agresión física de pareja, por ejemplo, de que igual esa persona en su trabajo
es un señor y no se puede con nadie.
Y sin embargo, le están infravalorando y llega a casa y dice, claro, mi autoestima aquí soy yo quien puede, ¿no?
Sí.
Entonces intento poner por encima.
Si tú tienes una pérdida de autoestima en un lugar y tratas de compensar en otro, por supuesto, y las relaciones de poder suelen pagarse con relaciones de poder. La frustración de un lado es muy probable que genere agresividad en otro lado. Y más eso, así. El niño que recibe malos tratos de sus mayores es muy probable que maltrate a los pequeños y que maltrate a los animales. ¿Por qué? Porque tiene el esquema de jerarquía y agresividad. Bien, a lo largo de la... ¿Cómo explica, pues, la evolución? Pues simplemente con el aprendizaje y la construcción de esquemas. Como vemos, una teoría que prácticamente conecta a las otras. Dice, hay una componente biológica que puede saltar o no, dependiendo de ciertas circunstancias, componente cognitiva y aprendizaje esquemático. Ambos. Bien. ¿Por qué agredimos? Bueno, aquí vamos a ver. El último punto es importante tener claro las dos partes que tiene. Una, factores de la agresión inmediata. Y otra, factores de riesgo de la agresividad a largo plazo. Cuando una persona, o qué características de la situación detonan, hacen que haya una agresividad inmediata, y qué características hacen que una persona sea a largo plazo. Una conducta de riesgo, ¿no? Ese es lo que queda. No tiene mayor problema de contenido, o sea, no es muy complejo.